Muy, pero que muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a nuestro Café de Negocios, el espacio de 99.9 Valencia Radio, la voz de Valencia, para empresas valencianas o aquellas que apuestan por nuestra tierra. Y cada programa nos traen grandes ideas que aspiran a cambiar y a mejorar en el mundo de los negocios. Don Francisco Soriano, Paco para los amigos, ¿cómo estás?
Un día más.
¿Un día más o ya. Un día menos?
Un día menos.
Como lo quieras ver. ¿Usted es fallero?
¿Te
gustan las fallas?
Me gustan las fallas. Fallero hace tiempo que no.
Pero lo has sido.
Sí.
No, si tienes una pinta petardo que no te quita, no hay manera de quitártela de encima. Estamos bien ya totalmente metidos en las fallas, ¿no, Paco?
Hombre, ahora mismo ya estamos en el peligroso ya.
Vamos, nos queda ya 3-4. A ver, madre, sábado, domingo, más de 5 días nos quedan ya de fallas. Bueno, y la noche de hoy. Escucha, pues ponme esa musiquita que tanto me gusta, que gracias a mis amigos de Amstel podemos disfrutar. Porque, Paco, ¿Valencia qué es? ¿Mi tierra? ¿La tuya?
Valencia es mi tierra. Nuestra tierra.
Nuestra tierra. Porque la provincia de Valencia ya está disfrutando de las fallas 2025. Y, ¿te acuerdas de lo que te comenté, Paco? El Chermanor Fest, esa jornada solidaria y festiva, iba a dar bienvenida a las fallas, se tuvo que aplazar. ¿Vale? Se iba a hacer el día 8 y al final se ha pospuesto al 22 de marzo. ¿Y por qué se ha pospuesto? Pues para prevenir el impacto de ese nuevo temporal que parecía que nos iba a volver a marear. Que no sé, Jani, que llevamos un añito fuera el agua. El encuentro va a ser un festival de música organizado por la mejor cerveza que tenemos. ¿Cuál es, Paco? Amstel, ¿no te gusta la cerveza con esa espumita?
A mí me encanta.
Y a estas horas de la tarde, 8 de la tarde.
Me encanta.
Hombre,
ahí
jarra,
sí que nos pillado.
Jarra, que te he pillado. Jarra de 3 litros, hombre. ¿Y sabes dónde está? Metida dentro de ese programa que se llama Feta de Chermanor. Buen amigo, tierra de la... Día 22 de marzo en el Parque Central de Torrent, donde los asistentes pueden disfrutar de un día repleto de música, tradiciones gastronómicas y artesanía local. Dos franjas horarias, dos experiencias inolvidables. Por un lado, lo dicho, un bloque de la mañana desde las 9 hasta las 4 y media, que se celebra el matinal del Chermanor Fest. Entrada libre hasta completar aforo, 3.000 personas. Son unas cuantas, ¿no? No está mal, tenemos ahí 3.000 personas. En este espacio los asistentes van a poder degustar de alguno de esos almuerzos finalistas de la convocatoria de Som Esmorzados. ¿Tú eres esmorzador, Paco?
Bueno.
Pero si yo almuerzo hasta las 9 de la noche, si por mí fuera, hombre, una cervecita y un buen bocata, ¿a qué hora no te entra, Paco?
A mí a cualquiera.
Pero incluso después de almorzar.
Sí, claro,
faltaría más. El Som Esmorzados estuvo promovido, por supuesto, por la mejor cerveza, que no sé cuál es. ¿Cuál es?
Amstel,
faltaría más. Restaurante como Car Raquel, Casa Baldo, Gastro Trinquet, Horchatería Cal Carrero, Bar Magallanes y La Mecedora van a ser parte de esta iniciativa que pone en valor la tradición gastronómica valenciana. ¿Por qué? Porque Valencia es
nuestra tierra.
Nuestra tierra.
Mi tierra tiene una flor como cualquier tierra tiene.
Como, claro, en Valencia nos estamos todos tarados y vamos todos a todos los eventos. Pues para evitar estas colas y asegurar nuestro almuerzo, los asistentes pueden reservar su bocata y una cerveza
Amstel
a través de la web www.fetadechermanor.com. ¡Claro! ¡Faltaría más!
¡Dímelo tú!
En este matinal también vamos a contar con un mercado artesanal de la zona afectada por la Dana y de talleres de artesanía local, junto con la actuación de artistas locales como Los Roper, The Sepionets, La Golfería, Yo Big Band Seda Jazz y Original Dixieland Seda Jazz.
Dímelo tú, buen amigo.
A partir de las 5, vamos al bloque de conciertos. Cuenta con la participación de artistas de renombre en el cartel. Para que sepáis, destacan nombres como La Habitación Roja. ¿Quién más estará por ahí? El grupo de Alcira, una legión de seguidores intergeneracionales, La Fúmiga, Barry Brava y la reconocida Ley DJ. maravilloso, maravilloso. Cómo disfrutar también del legendario grupo de indie pop La Casa Azul, que promete una puesta en escena inigualable. El Sherman Fest no va a ser solo una celebración de cultura, ¿vale? Va a ser también la música y la gastronomía valenciana. Además, es un evento con un fuerte componente solidario. Por cada asistente al festival, la mejor cerveza del mundo, que es Paco
Amstel.
Amstel, muy bien. Oye, estás muy bien. Estás, hoy te voy a dar un dos o tres gaifantes. Va a donar 5 euros a la Fundación Horta Sud. Y preguntas tú, pregúntame, ¿qué es eso de la Fundación Horta Sud? Pregúntamelo.
¿Y qué es eso de la Fundación Horta Sud?
Ah, me alegra que me hagas esa pregunta, Paco, de verdad que me alegra. Pues mira, es una organización con más de 50 años de historia en la comarca. Trabaja en proyectos para fomentar la solidaridad y la colaboración entre comisiones falleras. Paco, ahora mismo que te tocará, ¿qué harías? ¿Tomarte qué? ¿Una cervecita? ¿Cuál?
Amstel.
Por supuesto, Amstel, y rapidito, ir pensando que el día 22 de marzo nos vamos al Sherman Fest. Qué tierra es la nuestra, Paco, qué tierra es la nuestra. Es que es una pasada. Y lo bueno y lo bonito que tenemos en Valencia es que igual que nos pegamos un festival de narices, nos vamos a relajarnos, ¿no? O sea, hay un sitio súper bonito y especial en Valencia donde te puedes relajar. ¿Verdad, Paco? Tú ya has estado allí. Sí, lo sé, porque nos vamos al Hotel NH Collection Valencia Colón. Mira qué cambio. Es que tú estás para lo bueno y para lo malo, Paco. Si es que sí da gusto con un técnico como tú, no pueden salir mal las cosas nunca. No te voy a contar a ti, pero para la gente que no lo sabe, ¿qué es la marca NH Collection? Pues tú, dentro de esa estructura de la cartera de hoteles del grupo NH, está la marca NH Collection. ¿Cuál es? Pues esos hoteles premium que están ubicados en las principales capitales de Europa. ¿Y qué mejor capital que Valencia? Pues la nuestra terra, ¿verdad, Paco?
La nuestra.
Claro, NH Collection Valencia Colón. Sí que es cierto que estuvieron tiempo para sacar el nombre. Pero dijeron, ¿cómo le llamamos? NH, ya está. Collection, pues porque es de la marca Collection. Valencia, porque está en la ciudad de Valencia. Y como estaba en la calle Colón, pues le ponemos lo de Colón. ¿Dónde está ubicada? En la calle Colón. Sí que es cierto que el tío se cobró menos, ¿vale? El del nombre, porque estuvo mucho tiempo trabajando para sacar el nombre, pero al final lo sacó. Está en la zona financiera y comercial de la ciudad. ¿Cuál es? ¿La calle?
La calle Colón.
La calle Colón, claro, lo he dicho. Sí, es que son cuatro calles. Podía haber llamado Gran Vía, pero igual la gente no habría llegado. Dale, mejor, la calle Colón. Un hotel con solo 47 habitaciones, eso sí. Todas ellas con mucha luz natural. Porque Valencia tiene una luz especial. Claro, sí, es que esto es una maravilla ciudad. Los huéspedes pueden elegir entre suites superiores, premium, suite junior, habitaciones comunicadas. Ahí lo dejo. Y una exquisita decoración a cargo del diseñador Lorenzo Castillo. ¿Qué es lo que hace? Hace un homenaje al estilo tradicional británico, francés e indio. Podemos empezar la mañana de una forma muy saludable. Hombre, buenos días, señor Paco Soriano. ¿Cómo está usted?
Yo muy bien.
¿Cómo ha pasado la noche? Porque usted ya es cliente habitual.
Pues yo maravillosamente.
En su primer momento estaba un poco dubitativo.
Sí,
pero después de venir varias veces al hotel, ya se encuentra más cómodo, señor.
Hombre, después de estar aquí ya más veces, claro, cambia.
Faltaría más. Ahora ya baja usted hasta con los pantalones medio bajados. Súbaselo, por Dios. Venga, está recién salido la habitación y así no se puede bajar a un hotel NH Collection. Faltaría más. ¿Qué querría usted desayunar, señor Soriano?
Guay, un curasán y un café con leche.
Eso está muy bien, pero me parece un poco paupérrimo o pobre.
¿Un continental, este tipo de... entonces, qué
continental?
Decir?
¿Continental? Bueno, eso son más, parece unas ruedas.
No, ¿no? Es fruta, jamón york, cosas así.
Me parece bien. Para empezar, vamos a empezar porque, escúchame, este maravilloso buffet del hotel, ¿qué es lo que te incluye? Zumos naturales, que está dentro del continental. Bollería, dentro del continental. Embutidos, bueno, ahí ya no sé si es continental o como yo no sé quién lo organiza, pues oye.
Eso más de la tierra, de nuestra tierra.
Más de nuestra tierra. Quesos, fruta, yogures y pan, entre otras cosas. Eso sí, usted puede elegir el plato caliente que le apetezca. Insisto, señor Soriano, ¿le apetece a usted un plato calentito?
Tortilla. ¿Y no hablábamos de tortilla? Pues mira, me has dado a mi hambre
pues
de
mira,
tortilla.
Ah, sí, también. Bueno, 8 de la tarde pedimos la cervecita
Amstel
con un bocata de tortilla, pues es maravillosa. ¿La tortilla la quiere usted de patatita? señor Soria, ¿no?
Empezamos otra vez.
No empezamos, estamos hablando
de patata.
Vale.
Te digo con qué más llevo.
Espero que lleve huevo, lleve un poquito de sal y hasta ahí. ¿O usted también es un enfermo de la tortilla de patata con cebolla?
Yo sí.
¿También? ¡Hombre, por Dios! ¡Quítale la cebolla! La tortilla de patata española y aquí de valenciana tiene que ser sin cebolla. ¡Hombre, por favor! ¡Hombre, faltaría más! Con un buen desayuno continental y esa tortillita verdaderamente maravillosa. ¿No? ¿Con eso ya te has llenado?
Sí, hombre.
¿Quiere usted
por lo menos para empezar el día?
¿Para empezar el día está bien? Vale, antes de llegar a almorzar de... ¿Amstel?
De Amstel, claro.
Verdaderamente maravilloso. Pues relájate, porque nos vamos a disfrutar de una mañana maravillosa en la ciudad de Valencia. Bien sea de turismo, bien sea de trabajo, bien sea de nada. ¿Pasa nada? Podemos simplemente pasear y disfrutar de una ciudad que a día de hoy es una preciosidad. Además, poder disfrutar de estos monumentos falleros que son increíbles. Y se acaba la mañana y nos volvemos a comer. ¿Dónde nos volvemos a comer? Al restaurante Kemikeis o Kamikaze. Es una verdadera locura. En el restaurante puedes encontrar comida de cualquier tipo y sobre todo lo más importante es que tienes un maravilloso abanico de opciones para comer en el que tienes, hay gustos para todos los paladares. Y además Juan Bolos, el director de IEFA, cada vez que viene nos cuenta la maravilla de la gente que ha llevado él y que han quedado encantadísimos. Así que ya sabes, disfrutas de una buena comida y para relajarte nos pasamos al ladito. ¿Nos pasamos a dónde? Al Piano Club, un lugar de visita obligada de estilo británico, donde encuentras un piano de cola de 4 metros. ¿Tú eres de tocar el piano, Paco?
Cuando era pequeño tocaba el piano.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo creo que el piano no, tú eres de aquel organito ese que ponías la música de fondo y pasaba los dedos por encima y hacías como si... Yo se lo había hecho.
Hacía como que tocaba.
Yo cuando iba al colegio el pirata que te hacían hacer cosas de esas, yo iba al órgano y como tenías eso grabado, le dabas al botón y hacías como que tocabas, ¿sabes?
Sí,
uno
sí.
Blanco, uno negro, uno blanco, ¿eh? Parecían los dientes de Barragán.
Cambiaba el acorde de fondo y tú...
Parecía
que tocabas.
En la puerta de consumo hay muchos que hacen eso y ganan una pasta.
Te faltaría la cabla.
Sí, bueno, tampoco te creas. Lo dicho, un verdadero maravilloso piano... que además lo puedes utilizar como mesa, porque muchas veces hemos hecho ahí eventos y allí, pues oye, lo utilizas para exponer productos. Es una verdadera preciosidad. Y ahí tienes una maravillosa y amplísima carta de vinos. Sobre todo, el vino de Cobiñas. Ahí tienes el vino de Cobiñas, el mejor vino del mundo para disfrutarlo. Y no solo eso, tienes también tienes ahí una amplísima carta de cócteles. Porque oye, después de comer, ¿a quién no le apetece una carta, un buen cóctel? Relajante, súper maravilloso y te relajas y disfrutar de la tarde. ¿Qué quieres volver a la habitación? Señor Soriano, ¿quiere usted descansar en la habitación o prefiere quedarse en el piano?
Pues yo a lo mejor sí que prefiero quedarme en el piano.
Pero... Pues quédese, porque si usted lo tocaba de pequeño, puede tocarlo por la tarde de mayor. No pasa nada. Y cuando llega la noche, yo soy Baraja y me subo al Kamikaze The Race Skybar, que ahora, en el mes de marzo, ya lo tenemos abierto para disfrutar, porque es un oasis de paz en pleno centro de la ciudad. Y con el clima que tenemos en la ciudad, ¿qué no vamos? ¿Cómo no vamos a disfrutar un espacio maravilloso? Se encuentra en la azotea del hotel y es un lugar perfecto para escapar de este bullicio, de esta barbaridad, de esta cantidad de gente y disfrutar de una maravillosa comida exquisita y de una copa de vino de...
Cobiñas,
faltaría más. ¡Ah, pero es que a mí me apetece más cervecita! Pues sí, tenemos cerveza de...
Amstel.
¡Claro, faltaría más, por supuesto! Hombre, escucha, ¿qué le falta al hotel? Si al hotel no le falta nada. Más de uno me preguntará, hombre, ¿y si yo quiero alguno de esos espacios alquilarlo, los pueden alquilar? Paco, por supuesto. Yo quiero hacer un evento, pues puedes hacerlo en la azotea, arriba, en el Skybar o en el Piano Club. Puedes hacer lo que tú quieras. Si es que es un hotel hecho a medida de cualquiera de los clientes. Y si quiere mantener usted un cuerpo maravilloso como el de Paco Soriano, lo que tiene que hacer es ir al gimnasio del hotel. Paco, tú el cuerpo lo has conseguido yendo todos los días al gimnasio de este hotel, ¿no?
Yo el cuerpo que tengo lo he conseguido...
¿O te ha salido solo?
Yendo al restaurante, sobre todo.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, no es que te hayas comido las pesas. También puede ser. Pero para mantener, y sobre todo después de una buena comida de estas del hotel, pues oye, vas al gimnasio, que además está abierto 24 horas. O sea, eso es una maravilla. Tú antes cuando volvías de fiesta por la noche, no podías ir a un gimnasio porque estaban cerrados. A día de hoy te lo permiten. Qué maravilla el hotel. Lo encuentras en la planta baja del edificio 2 del hotel. Es gratuito para los huéspedes del hotel, con lo cual puedes pegarte una jarta a comer esos almuerzos, esas comidas, esas cenas, y luego ir al gimnasio a ponerte y a mantenerte en forma.
A quemarlo.
Claro. El hotel no.
No, vale, te veo tan liado.
Se me está complicando el día. Y ya sabemos que estando en una zona céntrica que es tan complicado, el hotel tiene un espacio pequeñito para aparcar. Por supuesto, un parking propio del Hotel NH Valencia Colección Colón. Porque el Hotel NH Colección Valencia Colón hará de tu estancia un recuerdo inolvidable. Es que Paco, tenemos una ciudad que es que tenemos de todo, ¿no? No nos falta de nada. ¿Te parece, con todo este ambiente fallero, nos relajamos un poquito y nos vamos a publi? Venga, pues nos vamos un poquito a publicidad y regresamos enseguida.
Valencia Radio.
En IBEFA somos el punto de encuentro de más de 300 familias empresarias que representan a más de 550 empresas familiares valencianas, proporcionándoles acceso exclusivo a eventos, formaciones y asesoramiento especializado en aspectos clave de la gestión empresarial, acompañándolas en su crecimiento y ayudándolas a superar los desafíos que puedan presentarse durante el relevo generacional. Si eres una empresa familiar, únete a IBEFA, el espacio y la voz de la empresa familiar.
En Grupo Coviñas apostamos por un modelo basado en la mejora social, económica y medioambiental de nuestra comarca, comprometidos con la calidad, con el respeto a la tierra, a nuestros agricultores y al medio ambiente, todo en aras de elaborar nuestros vinos, que son nuestro patrimonio y signo de identidad. 3.000 familias dan sentido a Grupo Coviñas, orgullosos de nuestra gente, orgullosos de nuestra comarca. Grupo Coviñas, la mejor bodega cooperativa del mundo.
...99.9... Valencia Radio.
Y regresamos... ...regresamos con nuestro espacio IBEFA, la voz de la empresa familiar. No te voy a preguntar, Paco, qué cerveza te tomarías ahora. ¿Cuál?
Yo Amstel.
Ah, hombre, claro, es que entre las Mozaret, el Chermanor Fest, es que nos llevan fritos, ¿no? Para ser viernes tarde.
Sí, yo ya he comido ya.
Si son las 8 de la tarde, ¿cómo para no estar comiendo? Es que tú también, ¿no? Vale, para nuestros oyentes, IBEFA es el Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar. Es tanto el espacio como la voz de la empresa familiar. Como todos los programas contamos, IBEFA es esa asociación a la que pertenecen más de 300 grupos familiares que representan a su vez más de 700 empresas familiares valencianas. Es el ámbito natural de la empresa familiar donde pues los asociados lo que hacen es compartir sus inquietudes, compartir sus intereses y sus problemas, bien sean del ámbito y del tamaño que sean, porque al final son siempre similares. A mí, con lo que me gustan los numeritos, 1,1 millones de empresas son familiares en España. El 91% del tejido de empresas de la Comunidad Valenciana. Se dice pronto. Y además generan el 85% del empleo. Imaginémonos la importancia que tiene la empresa familiar y sobre todo ese buen asesoramiento que es a lo que se dedica IBEFA. Para todos los oyentes que quieran conocer más, que necesiten más información de IBEFA, entren en la web www.ibefa.com. Si quieren saber todas las actividades que van realizando a lo largo del año, formaciones y demás, entran en la pestaña actividades, o si lo que quieren es asociarse, entran en la pestaña de asociate y ahí rellenan un pequeñito formulario, tres preguntas. Paco, ¿a ti te costó mucho rellenarlo? La tercera, utilizaste el comodín del público, tenías gente alrededor.
Y la llamada también.
Y la llamada del público. Nombre, apellidos y la tercera ya, que era el DNI, tuviste que hasta coger el DNI para mirarlo.
Y voy a recuperación a septiembre.
Vas a recuperación. Bueno, pues tienes tiempo de sobra para volverte a apuntar. Y si no, bien vía correo electrónico, bien vía teléfono, pues bueno, pues te solventan cualquier duda. Y si lo preferís presencialmente, lo que tenéis que es acercaros a la calle Poeta Querol número 15, en la primera planta, en el edificio de Cámara de Comercio. IBEFA, la voz de la empresa familiar. Y como todos los programas, llega el momento de presentar a nuestro invitada. Hoy tenemos, Paco, una joyita. Nunca mejor dicho, hoy tengo una joya de invitada, ¿verdad?
Sí. Yo estuve tocando la batucada y vi lo del cartel ahí de las luces, que te lo he dicho antes.
A ver.
El día 8.
Espera. ¿Tú estuviste qué?
Estuve tocando la batucada el día 8.
¿Que tú tocas la batucada?
Yo toco batucada, sí.
Pero, o sea, tú haces de todo, ¿no? O sea, tú tocabas el piano cuando eras joven. Pero hemos quedado que era el organillo ese que le ponía la musiquita de fondo y engañabas a todo el mundo como que la estabas tocando. Y estuviste en la calle Colón.
Exacto.
Que es donde está...
El hotel,
hombre, el NH Colección Colón, por supuesto, al cual tú eres ya, vamos, eres... como si dijéramos un mueble dentro del hotel.
Me hacen hasta la tortilla con cebolla, ¿qué te gusta a ti?
Cuidadito, ¿eh? No hagas que me enfade. O sea, no hay tortilla con cebolla. Tortilla patata se toma sin cebolla. Y entonces, ¿qué pasa? Que con la batucada viste una publicidad que te encantó, que fue el de Singularu.
Sí, la de Singularu.
Hombre, maravilloso.
La luz allá arriba.
Pues hoy tenemos, como sigo diciendo, una joyita de invitada que es Cristina Aristoy, cofundadora y co-CEO de la empresa valenciana de joyería de tendencia Singularu.
Hola, encantada.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bueno, como ya has visto, o sea, mi técnico, Paco, que no se fija absolutamente en nada, le habéis llamado la atención.
Sí, sí.
Oye, nada, la verdad es que es un placer tenerte en los micros de 99.9 Valencia Radio. Singularu, 10 años, ¿no? Estamos hablando de una firma valenciana, no, más de 10 años.
Más de 10 años, año hacemos 11, el año pasado fueron
11. 10. Creada por dos emprendedores, Cristina Aristoy, Paco Tormo. Cuéntame un poquito cómo naces. Bueno, antes de nada, cuéntame la historia de Cristina, ¿vale? Porque esto nace de hace muchos años. ¿Cómo genera, cómo crea, cómo nace esta idea?
Bueno, Singularu nace en Demium Startups. Al final era un evento donde ponían en contacto a distintos perfiles. Uh-huh. Sí que es cierto que había que coger una idea de negocio y a partir de ahí desarrollarla. Sí que es verdad que, Paco, se replican modelos de negocio que están funcionando en el extranjero. Uh-huh. Y en este caso cogimos, pues eso, poníamos en contacto a clientes con artesanos.
Eso es el evento este.
O sea, en Demium, sí. Demium. Entonces se cogían distintas y nosotros cogimos un modelo de negocio que era juntar a clientes con artesanos para desarrollar el mueble, la pieza de decoración que el cliente quisiera, ¿no? Sí que es cierto que se empezaba a crear desde cero, desde el folio en blanco. Y lo que nos dimos cuenta, que yo creo que es una de las cosas que se ha mantenido en el ADN de Singularu, era pues escuchar al cliente, ¿no? Y el folio en blanco es muy complicado. La gente sabe lo que no quiere, pero no sabe lo que quiere desde el inicio, ¿no? Desde la página en blanco. Entonces sí que es verdad que todo eso fue...
A mí me das una página en blanco, te cojo un boli y te pinto cuatro globos, porque a mí es
claro.
Que, pues a todos nos pasa eso, ¿no?
Entonces, pero cuando tú le das de repente una pieza de joyas o una mesa y le dices, ¿te gusta? Te dice, no me gusta, quítame esto, ponme esto,
ya.
Eso es muy fácil, ¿no?
Claro.
Entonces lo fuimos evolucionando, sí que es verdad que el tejido de la parte de mobiliario pues costaba mucho, la logística era muy complicada, transportar una mesa, cualquier cosa grande era bastante complicada y las joyas eran relativamente fáciles porque son cosas muy pequeñas.
Espera, que me corte. Un segundo, vamos a ver. Me estás hablando de hace más de 10 años.
10 años, sí.
Me vas a permitir, porque para mí tú eres una cría.
Ah,
o sea,
sí.
Y 10 o 11 años atrás estamos hablando de
años.
25 años.
Tenía yo, sí, sí,
o sea,
muy
es
joven.
La edad que tiene mi hijo mayor,
sí.
Y en ese momento se os ocurre, o sea, te nace, se te enciende la bombilla.
No, en realidad,
o sea,
mi
esto
trayectoria...
¿te invitan a este evento?
Sí, bueno, mi trayectoria...
Eso, cuéntame un poquito.
Pues yo había estudiado diseño industrial en el Politécnico.
Sí.
Es verdad que tuve la oportunidad de irme fuera un año a Londres.
Uh-huh.
Ahí desarrollé mi proyecto de relacionado con joyería.
Y aprendiste a valorar el clima de Valencia, la gastronomía
sí,
valenciana
sí,
y el Hotel NH Valencia Collection.
Eso seguro.
Colón.
Muy bien. ¿Eh? Y la cerveza Amstel.
La cerveza Amstel
claro.
También.
Es que ¿cuánto valoramos lo que tenemos cuando nos vamos fuera,
sí,
verdad, Cristina?
No, sí. Y al final yo creo que... Pues eso, Londres te da mucho, pero para mí fue una ciudad de paso en la que
uh-huh.
aprendí mucho, pero volví.
O sea, estuve terminaste la carrera y te marchaste a Londres.
Un año. Uh-huh. Volví, hice todo el proyecto de joyería y entonces aquí había un ciclo de joyería en el cual dije, bueno, voy a ver qué me dan, ¿no? Mientras hacía la parte de joyería, sí que es cierto que me metí en organización industrial, al final yo tenía la técnica, quería hacer la superior, y lo hice en paralelo. Y tuve la oportunidad de irme a Seúl, a 6 meses.
¿A Seúl?
Sí, a Seúl. Una maravilla.
¿Qué pasa? No conozco.
Pues
increíble.
Super, increíble.
Todo muy el mundo recomendable.
Claro, todo el mundo quiere ir a Japón.
Sí.
Yo siempre recomiendo que vayan también a Seúl. Está muy cerquita y lo recomiendo. Y cuando volví...
Y estuviste allí durante 6 meses.
6 meses. Uh-huh. Y terminé la parte de organización. Sí que es verdad que ahí había muchas empresas, mucho tal, y me abrió mucho la mente, ¿no? Al final, sí que es cierto que yo creo que el poli hace... muy buenos soldados, siempre digo, ¿no? Al final hay mucha industria aquí, uh-huh. en Valencia, para eso. Es verdad que la parte de joyería, con la parte de Londres, con la parte de Seúl, me abrí un poco. Había este evento donde tenía una amiga que estaba trabajando y me metí para entender un poco qué era esto, pues eso del emprendimiento. Yo en mi familia no hay empresarios, es verdad que han trabajado en empresas, mi madre es abogada, mi padre es ingeniero, o sea, bastante conservador todo.
Vale, pues explícame entonces de dónde te nace a ti esto de la joyería.
No, en realidad, la joyería siempre me había gustado. Yo creo que la parte creativa, la parte del diseño, la parte de Londres, siempre
sí.
me había gustado. Era una uh-huh. cosa que la tenía muy clara, ¿no? La parte creativa, la parte de joyas, no tanto, ¿no? Pero sí que es cierto que Londres yo creo que es pionero en estas cosas. Y es verdad que tuve la oportunidad de poder hacer un proyecto que no fuera hacer una lámpara, ¿no? O un...
Ya.
Como lo hacían en el poli. A partir de ahí me quise seguir formando. Yo creo que una de las cosas que sí que he aprendido y siempre he tenido la inquietud es de estar formándome constantemente.
Bueno, pero yo creo que eso es fundamental en todos los ámbitos, ¿verdad?
Sí, lo
o sea,
es que...
la formación es necesaria y obligatoria.
Sí, Lo que pasa es que yo creo que la parte del emprendimiento es, pues eso, tiene que estar constantemente. Es una cosa que no se deja de hacer
nunca. Y por suerte, por desgracia, con el tema tecnológico más. A día de hoy tenemos que estar al día.
Eso es. Entonces, nada, me metí en este evento, que estaba esta parte, me metí a ayudarles un poco para ver. Era muy joven, no tenía nada que perder y todo por ganar. Justo estaba
empezando. Y esto es hace 11
años.
En el 2014.
Uh-huh. Sí, y nada, pues empezamos con lo que era Singularu, porque sí que era, poner en contacto a clientes con artesanos, y a partir de ahí el modelo fue evolucionando. Uh-huh. Sí que es verdad que a día de hoy somos, pues evolucionó a solo joyas. De joyas sí que es cierto.
Que yo sepa, porque algún pajarito me ha contado que es ahí donde conoces a Paco.
Sí, es en el evento donde está Paco. No nos conocíamos.
O sea, tú no conocías a Paco de nada.
No, de nada, de nada. Y es ahí donde lo conozco.
Gracias a Dios o por desgracia.
Sí,
gracias a Dios.
Gracias a Dios.
Vale,
claro.
Vale. Depende de quién le preguntes.
Igual no. Yo creo que al final, por Singularu ha pasado mucha gente. Yo creo que todos hemos sacado algo bueno. Entonces yo al final, mira, siempre me quedo con lo bueno, porque al final es de lo donde estamos a día de hoy.
Efectivamente.
Y nada, el modelo, pues eso, ponía en contacto a clientes con artesanos. De ahí hicimos una pequeña colección solo de joyas, donde la gente hacía la personalización, el color de piedra, el color del metal. Todo lo fabricábamos a demanda. Es verdad que yo, por la red de contactos que tenía en Valencia, pudimos tener a fábricas que nos lo fabricaran todo, pero al final era una fabricación a demanda. O sea, comprabas y se fabricaba en 7 días, 8 días, 10 días. Conforme vas entendiendo el modelo, te das cuenta que no es competitivo, porque compites con Amazon, compites con otras marcas,
claro,
que lo tienes en 1 o 2 días. Ahora ya lo teníamos en el día, en 2 horas.
Es una locura.
Entonces dijimos, bueno, pues tenemos que hacer pequeñas tiradas. Es verdad que al tener el tejido de la parte joyera muy localizado en Valencia, a nivel España, podíamos hacer pequeñas tiradas, ver lo que funcionaba, ver lo que quería el cliente, y seguir dándoselo, ir evolucionando e ir haciendo pequeños lanzamientos de novedades, ¿no? Al final entendíamos que cada cliente necesita una cosa y siempre hemos estado ahí para darle lo que necesita, hasta lo que somos a día de hoy, que somos una marca de joyas de tendencia. Sí que es verdad que en nuestro ADN sigue habiendo una parte de personalización, que eso sí que se hace ad hoc para cada cliente y no se puede entregar ni en el día, ni en los dos,
claro,
ni al día siguiente tarda.
Y el que no lo entienda... Claro.
Pero al final son joyas
que... No es lo mismo que comprar algo que tú ya tienes fabricado, que lo tienes hecho, que llegas a la tienda, coges y te lo llevas. Eso es totalmente diferente. 2017. Arranca la primera tienda física vuestra.
Sí.
Porque hasta ahora era todo venta online.
Sí, nosotros somos una marca nativa digital, nacimos en internet. Es verdad que al final es muy de startup, ¿no? Probar con el producto mínimo viable, ver que si funciona, ir pivotándolo, ir evolucionando, ir entendiéndolo, ¿no? Sí que es verdad que nosotros, escuchando a las clientas, siempre habíamos entendido que necesitaban también la parte física.
Importantísimo.
Es muy importante porque necesitan un punto de contacto. Al final el online te dice lo que compran, pero no lo que quieren. Es muy complicado, tienes una pantalla, no se toca.
Ha sido un poco al revés de las tiendas de toda la vida. Que siempre ha existido la tienda física y les ha tocado ir a online, que no lo han entendido, pero ha sido un poco necesario.
Justo.
Vosotros al revés.
Al revés. Nosotros pues teníamos toda la parte logística, teníamos toda la parte, la plataforma de venta online. Y lo que entendíamos es que tenían que convivir, eran dos mundos que tenían que convivir. Y es verdad que nosotros pasamos por lanzadera, estuvimos ahí un año y luego nos dejaron estar otro año, una experiencia maravillosa.
Es increíble, todo el que ha pasado por lanzadera ha venido aquí y se quita el sombrero.
Pues sí.
Es dar las gracias, como siempre, al que mucha gente se queja, pero es para quitarse el sombrero con el señor Roche.
Una maravilla, y el modelo que tienen, y para nosotros hemos aprendido, de hecho, ahí aprendimos una diferencia, ¿no? La diferencia entre querer venderle a muchos clientes o la diferencia entre hacer clientes. Parece que sean palabras así muy rimbombantes, pero cuando cambias ese concepto, por lo que está dispuesto a pagar, qué es lo que necesita, ese cliente lo fideliza si lo tienes siempre, ¿no? Pero si tú le vendes una joya a tu cliente, te da igual y te vas al siguiente, te vas al siguiente, te vas al siguiente, al final no entendíamos que no era nuestro modelo, ¿no? Uh-huh. Nosotros queríamos acompañarle desde la primera vez que nos compra hasta siempre que tenga que pensar en una joya, ¿no? Tanto para uso propio como para poder regalar. Y es ahí donde nosotros hicimos muchos cambios, y es ahí donde una vez nos dijeron ya no cabéis, ya no podéis estar más tiempo, nos fuimos a una oficina que estaba en Conde Salvatierra, y en la parte de atrás teníamos oficinas, pero siempre pensamos que en la parte de delante podíamos validar nuestro modelo de tienda. Y al final entendíamos que nosotros veníamos del mundo digital y que si abríamos la primera tienda teníamos que entenderla, ¿no? Teníamos que vivirla, teníamos que ver cómo se comportaban, ¿no? Cómo hacíamos ese recorrido, cómo mostrábamos las piezas. Y entonces abrimos la primera tienda en el 2017, pero nosotros estábamos detrás, o sea, escuchábamos a las clientas cuando entraban, lo hacíamos todo, ¿no? Cómo se comportaban, qué preguntaban, qué necesitaban, cómo lo hacían. Muchas de las cosas del mundo tecnológico queríamos aplicarlas en la tienda, en algunas cosas que, por ejemplo, que pudieras cobrarte en cualquier punto de la tienda, nunca lo hicieron porque tenían mostrador, todo el mundo va al mostrador, cosas que tú piensas que van a funcionar, la realidad luego te dice que no.
Bueno.
Entonces, la verdad es que fue muy bonito porque fue la primera oficina nuestra.
¿Qué se siente? Pues, al final, después de venir del mundo digital, pasar a ese mundo físico, tener a esa tienda física.
Fue complicado. Ha sido muy complicado. ¿Por qué? Porque todos queríamos el mismo. Todos queríamos que funcionase, pero son métricas distintas, KPIs distintos, maneras de medir, el tipo de chica, ¿no? Al final nosotros veníamos de un mundo de oficinas donde es todo muy rápido, las chicas tienen otras dinámicas, otros horarios. Nosotros, no te digo que podemos ser anárquicos, pero tenemos cierta flexibilidad en los horarios. Nosotros estamos cambiando precios de madrugada, en tiendas, ¿no? En tiendas hay un horario,
claro.
La gente entra unas horas, tienes unos picos, ¿no? Entonces, bueno, vimos que eran... Queríamos hablar lo mismo, distintos idiomas. Y bueno, yo creo que cosas que hicimos, pues fichamos una directora de retail que nos ha ayudado, ¿no?, a estructurar todo esto bien, porque yo creo que todos teníamos muy buena voluntad, pero...
Al final necesitas profesionalidad, claro, en cada puesto.
Claro, y es una de las maravillosas cosas que hay gente especialista en cada cosa. Y en esto pues yo creo que ha sido muy bonito entender, crecer y seguir apostando por este modelo, ¿no?, que para nosotros son complementarios. Abres una tienda, se retroalimentan, entiendes... todo.
Paco, ¿te has dado cuenta? Cristina me decía que le daba vergüenza hablar. Menos mal, porque si no nos podemos tirar aquí 4 o 5 días hablando con ella, ¿no te parece?
Que ahí al final son 10 años.
Escucha, arrancamos en el 2017 con esa primera tienda física y a partir de ahí es cuando empecemos con la expansión, con la creación de tiendas a nivel nacional.
Sí. Desde ese momento ya vimos las oportunidades, validamos el modelo. Sí que es cierto que a la inauguración nosotros llamamos a todos los amigos pensando...
Bueno, la primera tienda física mejor ubicada imposible.
Sí, muy bien, pero era nuestra oficina. Entonces, al final es verdad que nosotros solo queríamos validar el modelo en una tienda cercana a lo que es el área de influencia de lo que es la calle Colón, ¿no? No está en calle Colón, pero sí que es verdad que esa calle no es lo que es a día de hoy. Ahora a la calle hay unas marcas que son la pera limonera,
claro.
Y es verdad que pues es maravilloso porque se ha convertido en un área de influencia de compras, pero antes está muy cercana al área de influencia de compra. Es verdad que nosotros en la inauguración llamamos a todos nuestros amigos pensando que no iba a venir nadie.
Vení que me quedo, que voy a estar sola.
Claro, y de repente nos dimos cuenta que 2 horas antes vino una chica a hacer cola. Y van pasando, y 2 horas antes de abrir, 2 horas y pico antes de abrir, una cola que llegaba a la Gran Vía.
Tiene que ser precioso. O sea, vivir eso tiene que decir, jolín, qué gusto, ¿no?
Entonces fue maravilloso. Nadie de nuestros amigos entró. Es una política que hemos mantenido desde el principio. Es decir, no entra nadie que no haya hecho la cola. Al final nos debemos a las clientas. Ellos habían hecho la cola, mis padres no entraron, no entró nadie. Y los que quisieron hacer la cola, entraron. Lo que sí que estuvo es todo el equipo dispuesto, dinamizamos mucho, yo creo que es una de las cosas bonitas que hemos hecho, siempre nos coordinamos con todas las tiendas de alrededor para dinamizar la cola, las sinergias, al final somos complementarios, y eso lo hemos replicado en cada tienda que hemos abierto en cada ciudad. Y a partir de ahí pues se soltó la expansión de tiendas, tenemos ahora 61.
En toda España 61, sí. ¿Y en Valencia?
Tenemos 5.
5 tiendas en Valencia. Está muy bien, 61 tiendas por toda España.
Sí, sí.
Incluyendo franquiciados y
demás. Sí, sí, tenemos el híbrido. Es verdad que hay ciertas ubicaciones donde es más difícil para nosotros llegar, donde a lo mejor no conocemos tanto el área y al final ir de la mano de alguien que conoce esa localidad o esa ciudad y poner la tienda es muchísimo más fácil. Garantizas el éxito, ¿no?
Claro, claro. Y llega el 2023 y abrís en el Corte Inglés.
Sí.
Eso ya tiene que ser...
Sí, es la pera. Al final, el Corte Inglés lo que tiene es una confianza que le respalda brutal. Entonces, parece muchas veces que están en el Corte Inglés da cierta credibilidad a las marcas, ¿no? Pasa con muchas cosas.
Y es verdad, pese a que ya tuvierais un nombre y estamos hablando de una cantidad de tiendas bestial. Pero
te ubican en un sitio de confianza. Entonces, eso al final te ayuda. Y para nosotros,
sin ir más lejos, estás rodeado de un montón de grandes marcas que a lo mejor no necesitarían estar en el Corte Inglés, pero como bien dices tú. Ya, pero que sepa que estoy también ahí. Por algo estoy en el Corte Inglés.
Justo. Y luego yo creo que hay consumos. Hay gente que le gusta comprar en el Corte Inglés. Hay gente que le gusta comprar en la tienda física. Hay gente que le gusta comprar en la tienda online. Luego que se retroalimentan y te viene bien de un sitio a otro. Sí. Pero al final, por ejemplo, ¿qué te pasa? Que si tú vas a una ciudad y compras en el Corte Inglés, te puedes ir a otra y devolverlo, ¿no? Hay ciertas comodidades que no te da... Si yo no tengo tienda en una ciudad,
claro,
el Corte Inglés sí que tiene eso, ¿no? Entonces tiene ciertas
cosas. Eso que estás diciendo es importantísimo, ¿eh? ¿Cuántas veces te has ido a un sitio y claro. dices, bueno, yo vivo, no sé, un, por decirte, que lo dudo, Toledo, no tengo tienda.
Eso.
He venido a Valencia y me apetece llevarle a mi mujer, a mi hija, porque mi mujer y mi hija, no, raro que no sean accionistas tuyas ya, de lo que te compran. Pero voy a comprarles algo. Bueno, pues por lo menos sé que me voy al Corte Inglés.
Justo.
Y allí, en el Corte Inglés de Toledo, iré y lo cambiaré.
Eso
porque
es.
Porque como allí, por desgracia, no tengo tienda, hasta que no la abráis, que sea dentro de poco, pues bueno.
Es algo, un tema ¿no? de servicio, es un tema de qué necesita mi cliente. Y al final lo que necesita son comodidades a la hora de comprar uh-huh. y que no le vayan a poner problemas. Entonces, esto es una de las cosas que siempre hemos que evitado traccionar.
Uh-huh. Es internalización. ¿Vamos a internacionalizarnos? ¿Vamos a irnos fuera de España o no tenéis pensado?
Sí, de hecho, una de las cosas nosotros metemos en marketplaces.
Sí.
Al final lo que pretendemos es entender en qué modelos tenemos, no voy a decir más probabilidad de éxito, pero al final sí que es verdad que hemos ido de la mano de otros partners, como puede ser Amazon, como puede ser Zalando. Entonces, al final vas entendiendo los mercados, vas entendiendo cómo funcionan, para luego irte. Al final nosotros entendíamos que para nosotros lo más importante es el servicio al cliente. Es verdad que es no estar solo en el momento que te compran, sino estar en todo lo demás que puedan tener, ¿no? Entonces sí que es verdad que esa parte nos ha costado más, y que es verdad que ya hemos empezado. A final de este año ya empezamos, y este 2025 es nuestro año para ya...
Para salir al extranjero. Me parece fenomenal y seguro que va a ir a las mil maravillas. ¿A quién vais dirigidos? ¿A qué público?
Nosotros
porque es muy bonito, pero al final, y perdona que a lo mejor me adelanto yo, vuestro producto sirve para cualquier tipo de cliente.
Sí, nosotros...
Hablo de edad.
De edad, sí. Nosotros al final estamos enfocados en chicas. Edad, al final, nosotros siempre decíamos que estamos entre los 20 y pico, 30... hasta los 40 y pico, 50. Sí que es verdad que las tiendas lo que hemos aprendido es que las madres 40 plus 50 sí. vienen con sus hijas, pero nosotros solo veíamos el dato de las mayores, de las madres. Ahora nos damos cuenta que cogemos desde las niñas de 13 hasta las de plus, pues eso, 50, 60,
está muy bien
que es
porque,
maravilloso.
Ya te digo, muchas veces para mi mujer y mi hija y al final mi hija es la que hace que mi mujer compre cosas eso para quitárselas es. Después. Pero eso vamos, es. Claro, es que al final gastan prácticamente lo mismo.
Sí, entonces es maravilloso y ahí...
Y yo que te
intentamos...
estoy mirando lo que llevas también lo tengo yo en casa.
Sí, sí, por seguramente por al final vamos los top.
Por supuesto. Hemos sufrido, ¿vale? Porque aquí, por desgracia, en Valencia hemos sufrido la Dana. Uh-huh. Y vosotros la habéis sufrido. Cuéntame.
Sí. Pues a nosotros nos pilló en el almacén. Lo teníamos ubicado en Picaña, nos sí. entró metro y medio de agua.
Nos entró metro y medio de agua.
Sí, entonces todo el almacén se nos fue. Sí que es cierto que gracias a Dios no quedaba nadie en el almacén. Nosotros,
o sea, no tuvisteis que lamentar ningún problema de...
No, solo perdías materiales, sí que es
no,
cierto.
Que no es poco, lógicamente, pero vamos, no. con todo lo que ha sucedido es para dar gracias a Dios.
Eso es, y además tuvimos la suerte, como no había nadie, nosotros empezamos la campaña la semana siguiente, entonces todavía no quedaba nadie, pero teníamos todo preparado para la campaña, lo cual uh-huh. teníamos nuestro almacén, pues eso, a punto de empezar campaña. Lo bueno es que todo el equipo pudo estar muy fuerte, gracias al equipo, pues al día siguiente ya habían personas uh-huh. que iban, el viernes 1 de noviembre ya eran oleadas de gente la que iba, nuestro equipo entero, todo el que se ofreció a ayudar, pero tuvimos que irnos a otra ubicación, reoperarlo todo, volver a contar. Como las fábricas las tenemos a nivel España, contamos con la fábrica que se volcaron todas para ayudarnos a volver a meterlo en los procesos iniciales, limpiarlas, darle los acabados para volverlas a dejar perfectas y montar un almacén desde cero. Entonces, bueno, tardamos 2 semanas, no es mucho, pero frenamos un poco, ¿no? Y bueno, un aprendizaje, ¿no? Al final, pues bueno, de esto sacas que gente del equipo que nunca había trabajado junto y que no iba a trabajar junto por las necesidades de los trabajos, con la Dana... lo han hecho, gente que nunca ha ido al almacén, fue al almacén y lo conoció, entonces, bueno, dentro de lo malo te quedas con lo bueno, con los aprendizajes, con la gente que se volcó.
Exacto, y cómo se ha comportado la gente, ¿verdad?
Eso es. Y
valorar tu gente, justo porque además no. a lo mejor te das cuenta de la gente que tienes cuando tienes un problema.
Sí, nosotros algo que siempre esto es valorar cultura antes que talento, para nosotros eso es muy importante y yo creo que en estos momentos es cuando más lo ves de la gente y en ese sentido solo podemos pues dar las gracias por el equipo que tuvimos y que tenemos.
Bueno, y de esa manera a lo mejor te están dando las gracias a ti también, de cómo te estás comportando. Pero al final, si tú no te comportas bien, ellos no lo hacen.
Sí, yo creo que es uno de los desafíos que tiene pues todo empresario, toda empresa que tal, es con la gente con la que te rodeas, ¿no? Es un tema de confianza, es un tema que en las buenas todo el mundo está muy bien, pero en las malas es cuando hay que arrimar el hombro y es cuando hay que demostrar. Y nosotros, vamos, podemos estar súper agradecidos por el equipo que tenemos.
A día de hoy, ¿cómo está la situación?
Nada, nosotros nos recuperamos en 2 semanas, es verdad que nos cambiamos, es verdad que pasamos de un almacén de 1.400 a 400, estamos unos encima de otros, no pasa nada, salvamos la campaña, las tiendas tuvieron todo lo que necesitaban, y ahora ya pues eso, a mirar hacia adelante, que yo creo que hay que salir de esto y hay que ver cómo continuamos.
Y al poco de la Dana aparece la reina Letizia luciendo vuestras joyas. Sí. Eso me parece espectacular. Yo no sé cómo, o sea, cómo sale eso, cómo nace esa idea, de quién nace y sobre todo cómo se siente una marca valenciana como Singularo que la reina sea capaz de ponerse una joya vuestra.
Pues esto es muy genuino porque nosotros hace muchos años, no me acuerdo cuál, porque además su club de fans se acordaba de esto. Genuinamente vino a Valencia hace muchos años la reina Letizia y nosotros fuimos al evento y le dimos unas joyas nuestras. Uh-huh. Dije, mira, acuérdate, nosotros estamos en Valencia.
Pensando que le iba a entrar por un oído. Bueno, que no, ¿sí?, te iba a hacer caso porque igual que tú...
Nos dio las gracias, pero bueno, que sí, hay, pues, pero no sabe, pero claro, ahí está.
Claro.
Llega la Dana y ellos lo que yo creo que hacen es de qué manera podemos ayudar más allá de ir, ¿no? Y resulta que hay una marca valenciana que de repente está contando esta historia y nada, lo que fue es que de repente contactaron para, oye, nos gustaría, fueron a una tienda, compraron las joyas y se las puso. Entonces, esto es súper bonito.
Claro.
Porque el impacto que tiene, pero no...
Ya no por... O sea, ya no, a ver, que por supuesto que el impacto mediático es bestial.
Claro.
Pero es cómo te sientes tú, claro, que la reina sea capaz de... O sea, se ponga algo tuyo, ¿no?
Pues es maravilloso, porque de repente teníamos mucha gente que no nos conocía y nos conocía. O, muy gracioso, ¿no? Porque mucha gente preguntaba por unos pendientes de Estrella y las dependientes, claro, son los pendientes de la reina.
Claro.
Claro, los pendientes de la reina. Entonces es muy gracioso. Pero...
O sea, que eso no nace de vosotros.
No. Eso es un acto que hacen ellos, yo creo que de apoyo, y claro, dices, bueno...
¿Y lo sabíais?
No. O sea, vino a la tienda, lo compró, sí que es verdad que en ese momento ya se pone en contacto con nosotros, pero todo es de una manera... ¿De qué manera podemos dar visibilidad, ayudar? Al final lo que dice la reina Letizia, ¿no? Al final es que esto se tiene que seguir visibilizando, ¿no? De alguna manera, para que no quede en el olvido. Entonces, ¿de qué manera podemos? Nosotros no podemos estar tampoco todos los días limpiando barro.
Claro.
¿No? Entonces, pues han puesto vestidos, pues esto de Benetuser, hay una marca de joyas. Entonces, ¿de qué manera recordamos, no? ¿De qué manera podemos ayudar? Porque hay gente que no puede venir a ayudar. Mis padres pues no pudieron, se quedaron con los niños. Pues puedes ayudar de manera comprando. Hay muchas maneras, ¿no? Yo creo que esto es un ejemplo de qué manera se puede seguir ayudando a marcas que se han visto afectados por la Dana.
Y la visibilidad, pues lógicamente ha sido bestial. Bestial.
Eso es.
Me gustaría hablaros un poquito del RSC. O sea, ¿en qué apoya Singular o el RSC?
Nosotros, responsabilidad civil, sí, nosotros, a ver, es una de las cosas que siempre nosotros hemos trabajado con centros ocupacionales desde el principio, nos han ayudado en partes de los procesos de finales de la joya. Al final entendíamos que nosotros era una cosa que podía hacer, nosotros no podíamos, o sea, no teníamos capacidad ni manos, es verdad que en eso nos contábamos con ellos, cada vez que tenemos que hacer cualquier evento, cualquier manipulación de preparar un envío a tal, pues contamos con ellos. Sí que es verdad que ahora hay una persona específica haciendo esto, nos metimos en la parte de, pues había hoteles que tenían que hacer el cambio de colchones, mantas y todo eso, dentro de 2 años, y aprovecharon la oportunidad para hacerlo ahora, para el tema de la Dana, donarlo a gente que lo necesitaba. Es decir, nos hemos metido con muchas cosas que estamos ahora trabajando, hay más proyectos que están en marcha, que está Inés con ello, y para nosotros es importante. Al final yo creo que es una de las cosas que aprendimos del paso de por lanzadera, ¿no? Cómo te ayudan y cómo tienes que ayudar tú luego.
Eso es fundamental. Como te estoy diciendo, cuando tu trabajador ha vuelto y te ha estado ayudando cuando has tenido un problema, es porque tú has dado primero, ¿verdad?
Sí, una cosa que aprendimos es dar, pedir, ¿no? Al final.
Efectivamente. Una de las cosas que es importantísimo destacar es que vuestras joyas están hechas aquí, en España.
Sí. Ahora sí que es verdad que nosotros la tenemos a nivel muy localizado. Pero sí que es verdad que hay una parte ahora del material. Trabajamos con plata de ley, con piezas que están hechas aquí, pero trabajamos con una parte de acero. Esas piezas sí que es verdad que nos hacen aquí por un tema de especialización. Al final lo que buscamos es la máxima calidad y buscamos las fábricas que lo hagan y maximicen, nos garanticen esa calidad. Y sí que es verdad que eso no hemos conseguido en España y lo tenemos localizado fuera. Pero siempre primamos todo lo que se puede hacer aquí, que se haga en España.
Me parece fantástico. Y luego, otra cosa que me parece chapó, que es que más del 90% de tus trabajadores sois mujeres.
Sí.
Pero en todos los puestos.
Sí. Esto antes no pasaba y yo creo que era porque la gente no sabía que era Singularu. Uh-huh. Aplicábamos a una oferta y venían hombres, pero sí que es verdad que ahora, bueno, Singularu aplica a una oferta de trabajo y nos vienen mujeres, lo cual es maravilloso.
Que no quita que también un hombre puede estar trabajando en una empresa. Sí, sí. O sea, no tiene ningún problema.
Pero es maravilloso, ¿no? Porque antes decíamos, jolín, pero ¿cómo haciendo joyas nos aplican hombres? Pero yo creo que era un tema de reconocimiento de marca. Y es verdad que ahora las mujeres nos vienen solas, entonces es maravilloso.
Y tanto.
Y luego el talento, ¿no? Al final yo creo que a más reconocimiento es más fácil, ¿no? La parte de captar talento.
Pero lo que más me gusta es que están en todos los puestos, sí, en cualquier puesto.
Sí, sí, en cualquier puesto. Nosotros, hombres, pocos, y por, bueno, al final es verdad que lo que buscamos es el talento, uh-huh, pero claro, el talento cada vez nos viene más talento femenino, que es maravilloso.
Me parece fenomenal. ¿Volver al punto cero es vuestro éxito? ¿Crees que es el truco, el éxito de esta marca? Volver siempre atrás.
Yo creo que hay que recordar siempre el pasado. Creo que hay que aprender de los errores, hay que aprender de lo que te ha hecho crecer, hay que aprender. Yo creo que sí que es importante, pero hay que mirar hacia adelante. Uh-huh. Pero sí que hay que recordar muchas veces de dónde venimos, qué hemos hecho para seguir para adelante.
Y a los oyentes, tú no vendes joyas, me han dicho. ¿Tú vendes felicidad?
Vendemos alegría.
Vendéis, sí, alegría y felicidad.
Eso es.
Se te ve en la cara.
Sí, bueno, lo decimos siempre. Al final, no sirve, no te tapa, no te alimenta, pero sí que da alegría y sí que va a estar en los momentos en los que pues necesitas hacer un regalo, es importante. Entonces, uh-huh, tenemos que estar ahí.
Me parece espectacular, bueno, a mí me parece increíble. Una última pregunta. ¿Por qué recomendarías a la gente que fuera Singularu?
Bueno, al final yo creo que el tema del... Vendemos alegría, creo que lo proyectamos en la experiencia, tanto en la parte de online como en la parte de tiendas. Creo que venía una tienda Singularu, te hace sentir bien. Y luego yo creo que la calidad de las joyas es una de las cosas que primamos por encima de todo.
Bueno, pues si te parece bien, creo que es el momento de brindar por vosotros, que es ese espacio que tenemos del Grupo Coviñas, donde vamos a brindar por una marca maravillosa como es Singularu. Paco, es que llega el momento de brindar, ¿no? Es el momento de alegrar la vida. Pues ¿cómo se alegra la vida, Paco? Pues con un buen vino, ¿no? Y más, es momento de brindar. Por Singularu, es que esto es una verdadera maravilla. Sube un poquito esa música que me encanta. Hoy Bodegas Coviñas nos trae el Veterum Vitium, cuya traducción del latín es viñas viejas. Las cepas de parcela seleccionadas con las que se elabora este vino tienen una edad media de 80 años y una disposición en vaso. Con el paso del tiempo, las plantas se han visto obligadas a adaptarse al terreno profundizando con sus raíces para poder absorber sedimentos y minerales del terruño, una producción limitada que nos ofrece tan solo de 2.000 a 4.000 kilos por hectárea. Tras una vendimia manual y una elaboración tradicional, el vino adquiere cuerpo y complejidad madurando en barricas de roble francés y americano de segundo año, durante un periodo de 3 a 6 meses, redondeando sus taninos y ganando estructura y carácter único. Este vino es de la variedad Bobal Viñas Viejas 100%. Conscientes de la importancia de mantener la tradición, Coviñas ha sabido cuidar y preservar los viñedos más viejos, esos que dan unos vinos muy especiales y hoy en día posee las mejores cepas viejas de Bobal, de la comarca de Utiel-Requena. Y con ellas, ¿qué es lo que hace? Pues elabora este maravilloso vino para disfrute de todos los consumidores. Orgullosos de nuestra gente, orgullosos de nuestra comarca, orgullosos de empresas como Singularu. Grupo Coviñas, la mejor bodega cooperativa del mundo. Sinceramente, vi la intensidad y no encontré... Bueno, Cristina, que disfrutéis del vino, que uno de ellos que se lo das a Paco. que seguro, genial, que seguro podéis disfrutar, que no ha podido venir a estar contigo porque sé que vais a tope y más un viernes por la tarde, que sé que es todo muy complicado. Ha sido un placer teneros, de verdad, agradecerte la presencia en los micros de 99.9 Valencia Radio en nuestro Café de Negocios. Desearos toda la suerte del mundo y eso, espero veros en todo el mundo, ¿no? Que arranque la expansión esa que tenéis ahí en mente para el año 2025.
Muchísimas gracias.
Bueno, y es vuestra casa para lo que necesitéis. A los mandos técnicos, don Francisco Soriano, sin ti esto no sería posible, ni aquí ni en el NH Collection, con tu tortillita de patatas con cebolla. Tú ya lo hablaremos. Y a todos ustedes, gracias por estar ahí escuchándonos. Gracias por ser parte de nosotros. Disfruten como si no hubiera un mañana. Y hasta el próximo Café de Negocios.